A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a lot."
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales.
Hoy presentaremos una novela de una tragedia muy dura.
Hoy hablaremos de una novela llamada Lolita, del autor ruso-americano Vladimir Nabokov.
And his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your...
Vladimir Nabokov nació en San Petersburgo en 1899 y falleció en Mondruv en 1977. Fue un escritor estadounidense de origen ruso en lengua inglesa y rusa. Él abandonó Rusia a los 19 años a raíz de la Revolución de Octubre y se formó en el Trinity College en Cambridge durante los primeros años transcurridos en Gran Bretaña. Residió luego en Alemania y Francia, siempre relacionándose con las colonias rusas emigradas, entre las que obtuvo cierto prestigio, como un escritor bajo el seudónimo de Vladimir Sirin. A principios de 1940, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, decidió abandonar Europa y trasladarse en compañía de su esposa Vera a los Estados Unidos, donde enseñó literatura en varias universidades. Nabokov es autor de traducciones, poesías, estudios literarios y ensayos científicos, así como de una extensa obra narrativa. El caso de Nabokov es sorprendente y singular, ya que al haber escrito y publicado en ruso, pero fuera de su país, la totalidad de su obra hasta entonces, a los 40 años, era un desconocido absoluto para todos los públicos, con excepción de las colonias de compatriotas del exilio. Como el inglés era su segunda lengua desde la infancia y en ella había cursado sus estudios, no le costó escribir directamente en ella La verdadera vida de Sebastián Smik, publicada en 1941. Esta fue una asombrosa novela que marcó su debut en Occidente y cuya buena acogida lo empujó a traducir personalmente el resto de su producción anterior, en la que sobresalían diversos títulos significativos y luego universalmente difundidos. Entre los textos que él publicó están Mashenka en 1926, Rey, Dama, Ballet en 1928, La Defensa en 1929, El Ojo en 1930, Risa en la Oscuridad en 1932, Gloria en 1933 y sobre todo Invitado a una Decapitación, publicada en 1935, cuya versión inglesa alertó a la crítica sobre la existencia de uno de los más grandes narradores contemporáneos. Aunque él adoptó definitivamente el inglés para sus nuevas creaciones, como Barra Siniestra en 1948, Onin en 1957, ya localizadas en el país y con tema norteamericano, el salto a la fama y a las listas y libros más vendidos lo llevaría el autor hasta Lolita, publicada en 1955. Fue una novela en que relató la relación entre un hombre y una adolescente especialmente precoz. Ciertamente, Lolita es la más célebre de sus obras y también, sin demasiada justificación, la más escandalosa de sus novelas por los malentendidos que suscitó su temática. Años después, la magistral adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick en 1962 contribuiría a incrementar la popularidad del escritor. La altísima calidad de la obra corrió pareja con el éxito de ventas y permitió a Vladimir Nabokov renunciar a su carrera docente, retirarse a orillas de un lago en Suiza y cultivar exclusivamente la literatura, lo que se tradujo en obras tan notables como Pálido Fuego en 1962, Cosas Transparentes, publicada en 1972, Mira los Arlequines, que fue publicada en 1975, y por encima de todas ellas, Hádado el Ardor, publicada en 1969, no solo culminación magistral de la narrativa del autor, sino una de las mayores novelas del siglo XX. Nabokov dejó asimismo heterodoxas y memorables muestras de su talento en varios géneros distintos de la novela, como Una belleza rusa y otras diversas colecciones de relatos. Existe una reciente edición española de sus cuentos, así como la autobiografía llamada Habla Memoria, publicada en 1967, e importantes trabajos críticos, entre los que sobresalen sus estudios sobre Nikolai Gogol y Alexander Pushkin, y el polémico resumen de entrevistas y opiniones contundentes. Póstumamente apareció Lecturas de Don Quijote en 1983. Una vez contada la vida, pues, de este autor, entonces vamos a hablar acerca de la novela de Lolita. En el prólogo de la novela, el doctor John Ray explica la extraña historia que seguirá a continuación. Según Ray, él recibe el manuscrito de Lolita por parte del abogado del autor, el propio autor conocido como Humbert Humbert o HH, muere en la cárcel de trombosis coronaria mientras esperaba un juicio. Ray afirma que, aunque las acciones del autor narradas en esta extensa confesión son despreciables, su escritura sigue siendo hermosa y persuasiva. También indica que la novela se convertirá en una de las favoritas en los círculos psiquiátricos, además de animar a los padres a criar mejor a sus hijos. En el manuscrito, Humbert relata su apacible infancia y un veraneo en particular, donde conoce a su primer amor, una niña de 12 años llamada Annabel. Annabel y Humbert, de 13 años, nunca consuman su amor, y la muerte de Annabel por tifus 4 meses más tarde persigue a Humbert durante su vida. Aunque él sigue una carrera como profesor de literatura inglesa, pasa un tiempo en una institución mental y lleva a cabo una sucesión de trabajos extraños. A pesar de su matrimonio con una mujer adulta que acaba en fracaso, Humbert sigue obsesionado con las niñas a las que él llama ninfulas. Estas ninfulas le recuerdan a Annabel, aunque no consigue encontrar otra como ella. Finalmente, Él llega a los Estados Unidos y se aloja en la casa de la viuda Charlotte Hayes, en un tranquilo pueblo suburbano de Nueva Inglaterra. Se obsesiona inmediatamente con su hija, Dolores, de 12 años, conocida también como Lolita. Él sigue constantemente los movimientos de Lolita, coquetea ocasionalmente con ella y le relata sus anhelos en un diario. Mientras tanto, Charlotte Hayes, a quien Humbert desprecia, se ha enamorado de él. Cuando ella envía a Lolita a un campamento de verano, Humbert se casa con ella para estar por siempre cerca de su verdadero amor. Desea estar a solas con Lolita e incluso juega en su mente con la idea de asesinar a Charlotte. Un buen día, ella encuentra su diario y tras enterarse de que la odia pero ama a su hija, se enfrenta a él. Humbert lo niega todo, mas Charlotte está decidida y sale corriendo de la casa. En ese momento, un coche la atropella y muere al instante. Humbert, emocionado por las posibilidades que le depara el futuro, va al campamento de verano y recoge a Lolita. Solo varios días después le dice que Charlotte ha muerto. En su relato de los hechos, Humbert afirma que Lolita lo seduce. Los dos recorren el país durante un año, durante el cual Humbert se obsesiona cada vez más con Lolita y ella aprende a manipularlo. Cuando ella tiene rabietas o rechaza sus insinuaciones, Humbert la amenaza con llevarla a un orfanato. Al mismo tiempo, un extraño hombre que parece interesarse por Humbert y Lolita comienza a seguirlos en sus viajes. Finalmente, Humbert consigue un trabajo en el Bell College, en algún lugar del noreste, y Lolita se matricula en la escuela. Su deseo de relacionarse con chicos de su edad provoca tensiones en su relación y Humbert se vuelve más restrictivo en sus normas. Sin embargo, le permite participar en una obra de teatro de la escuela. Lolita comienza a comportarse de forma reservada con Humbert, quien la acusa de ser infiel y tiene comportamientos violentos por los celos. Lolita repentinamente manifiesta deseos de irse nuevamente con él. Es extraño, ya que quiere irse antes del estreno de la obra de la escuela para la que tanto ella ha ensayado, mas la alegría de Humbert no le permite detenerse mucho en esto. En el camino, él sospecha que nuevamente los están siguiendo. Ella parece no darse cuenta de nada, mas Humbert la acusa de conspirar con este acusador que es, según Humbert, un detective. En la ciudad de Elphinstone, Lolita enferma y Humbert la debe llevar al hospital. Él mismo pasa unos días enfermo también. Al recuperarse de un ataque de fiebre, llama al hospital y las enfermeras le dicen que el tío de Lolita ya la ha recogido. Humbert monta en cólera y va hasta el hospital. Ella ha desaparecido. Durante los 2 años siguientes, él busca a Lolita, juntando pistas sobre el secuestrador para poder vengarse. Se relaciona a medias con una mujer llamada Rita, entonces recibe una nota de Lolita, ahora casada y embarazada, en la que le pide dinero. Inmediatamente deja a Rita y sale en busca de la niña, que ahora es una joven casada. Suponiendo que Lolita se había casado con el hombre que los había seguido en sus viajes, él se decide a asesinarlo. Él encuentra a Lolita, ya de 17 años, en una muy mala situación económica y embarazada. Él se da cuenta de que el marido de Lolita no es el hombre que la secuestró en el hospital. Al ser presionada, ella admite que Clay Quartil, un dramaturgo cuya presencia podemos percibir desde el principio del libro y que venía siguiéndolos, la había sacado del hospital y la había llevado con él. Lolita amaba a Quilty y él la echó de su lado cuando la niña se negó a participar en una orgía de pornografía infantil. Humbert, que aún siente devoción por Lolita, le ruega que vuelva con él. Ella se niega amablemente. Humbert igualmente le da $4,000. Luego se marcha. Más adelante localiza a Quilty, va hasta su mansión y le dispara varias veces. Humbert es arrestado y encarcelado por la muerte de Quilty. Desde allí continúa escribiendo sus memorias, aclarando que solo podrá publicarse tras la muerte de Lolita. Ella muere joven en el parto y su bebé muere también. Humbert muere al tiempo de una trombosis coronaria. El manuscrito de las confesiones es enviado al doctor John Wright, prologuista del texto, por el abogado de Humbert. De este modo termina la novela y vamos a describir a continuación los personajes que conforman este texto literario. Dolores Lolita Hayes tiene 12 años, es la ninfula homónima de la novela, seductora, coqueta y caprichosa. Ella al principio se siente atraída por Humbert y compite con su madre, Charlotte, por su afecto. Sin embargo, cuando las exigencias de su padrastro se vuelven más apremiantes y ella pasa más tiempo con niños de su edad, empieza a cansarse de él. Humbert intenta educarla, mas ella sigue apegada a la cultura popular americana y no se deja impresionar por sus ideas cultas. Más adelante se escapa con Clark Quilty, mas él la abandona después de que ella se niega a participar en una actividad ilícita. Finalmente se casa con Dick Skiller y muere al dar a luz. Lolita es el personaje principal de esta tragedia, siendo su vida la que es destrozada por adultos manipuladores y abusivos. Humbert es el narrador y protagonista del texto. Él es un intelectual europeo erudito con un amor obsesivo por las ninfulas, es decir, niñas de 9 a 12 años y un historial de enfermedades mentales. Él consigue seducir al lector con su don para el lenguaje poético, sin embargo, es capaz de cometer crímenes horribles. Humbert, a pesar de su conocimiento del mundo, solo toma conciencia de sí mismo hacia el final de la novela, cuando él se da cuenta de que ha arruinado la infancia de Lolita, su ahijastra, a quien la ha secuestrado sistemáticamente durante 2 años. Humbert escribe la historia de Lolita desde su celda en la cárcel, donde espera el juicio por el asesinato de Claire Quilty. Sin embargo, fallece de insuficiencia cardíaca poco después de la muerte de Lolita. Annabelle es el amor de la infancia de Humbert. Annabelle y su familia visitan el hotel del padre de Humbert como turistas. A pesar de tener muchos encuentros físicos, Humbert y Annabelle no consiguen consumar su amor adolescente. Más tarde, ella muere de tifus en Corfú. Él sigue obsesionado con su recuerdo hasta que conoce a Lolita. Está Valeria. Valeria es la primera esposa de Humbert, con quien se casa para curarse de su adicción a las ninfulas. Humbert considera a Valeria intelectualmente inferior a él y a menudo la intimida deliberadamente. Cuando planea mudarse a los Estados Unidos, ella lo deja para casarse con un taxista ruso. Ella y su segundo marido mueren en California años después. Charlotte Hayes es la madre de Lolita y esposa de Humbert. Es una mujer de clase media que aspira a ser culta y sofisticada, mas no consigue ser mucho más que una ama de casa burguesa. Su relación con Lolita es tensa a lo largo de la novela. Charlotte adora a Humbert y permanece ciega ante su pedofilia y lujuria hasta que ella descubre su diario íntimo. Por los nervios que le provoca enfrentar a Humbert, muere en un accidente de coche. Rita es una mujer alcohólica con la que Humber vive luego de perder a Lolita. Hacia el final de su relación, ella tiene muchos encuentros con la ley y se vuelve paranoica con la idea de que Humber la abandone. Él encuentra reconfortante la compañía de Rita, mas la considera una ingenua y la abandona inmediatamente al recibir carta de Lolita. Claire Quilty es la sombra y el doble de Humber Humber. Quilty es un dramaturgo de éxito quien se aficiona a Lolita desde una edad temprana. La sigue a ella y a Humber a lo largo de la historia y acaba secuestrándola para que se aleje de su padrastro. Aunque Lolita está enamorada de él, Quilty se cansa de ella y la abandona. Nabokov oculta la importancia de Quilty en la historia hasta casi el final del texto. Él es amoral, muy culto y completamente corrupto. Biblia Darblum es una dramaturga. Vivian es la compañera de escritura de Claire Quilty. Lolita confunde a Humber diciéndole que Vivian es un hombre y Claire una mujer. Tras la muerte de Quilty, Vivian escribe la biografía de este. Cabe resaltar que Vivian Derblum es un anagrama de Vladimir Nabokov. Mona es la amiga favorita de Lolita en la escuela de Bursley. Mona es una joven muy madura que ya ha tenido una aventura con un marín y parece estar coqueteando con Humber. Sin embargo, como buena amiga, se niega a divulgar los secretos de Lolita. Ayuda a Lolita a mentir a Humber cuando este descubre que la niña ha faltado a sus clases de piano. Jean Furlow es una amiga de Charlotte y esposa de John Furlow. John y Jean están entre los pocos amigos de Charlotte y Humber. Tras la muerte de Charlotte, besa en secreto a Humber. Finalmente, muere de cáncer. John Furlow es un amigo de Charlotte, casado con Jean. Se hace cargo de los trámites de la herencia de los Hayes tras la muerte de Charlotte y acaba relegando sus funciones a un abogado debido a lo complicado del caso. Tras la muerte de Jean por cáncer, se casa con otra persona y vive una vida de aventuras en Sudamérica. Dix Schiller es el marido de Lolita, a quien Humber conoce cuando finalmente la ubica luego de su larga búsqueda. Dick es un trabajador sencillo y bondadoso que está sordo de un oído. No tiene ni idea de la relación sexual entre Humber y Lolita, cree que Humber es simplemente el padre de su esposa. Dick recibe una oferta de trabajo en Alaska, donde piensa llevarse a Dolly y su futuro hijo. Ivor Quilty es el tío odontólogo de Claire Quilty, soñador y muy querido. Piensa en su sobrino con amable indulgencia. Ha sido amigo de la familia hace toda su vida. Humber encuentra el paradero de Claire Quilty visitando la consulta de Ivor. Mrs. Pratt es la directora de la escuela Burley para niñas. A Humber no le impresiona el énfasis de Pratt en las habilidades sociales y su resistencia a los enfoques académicos tradicionales. Su labia discursiva contrarrestra su incapacidad de percibir la realidad de las niñas de la escuela. Por ejemplo, llama a Humber a su despacho para hablar de los problemas disciplinarios de Lolita y expresa su preocupación por el hecho de que ella no se esté desarrollando como adulta, cuando en realidad la niña está siendo abusada más de un año por el propio Humber. Gaston Grodin es un regordete y querido profesor de francés en la escuela de Bursley. Él es popular en la comunidad y ayuda a Humber a encontrar su casa y a instalarse en Bursley. A menudo juegan juntos al ajedrez, mas Humber no lo considera muy inteligente. Debido a sus actitudes con los niños y los pósters que adora a su altillo, Humbert se da cuenta de que Gaston también tiene los mismos pensamientos de Humbert. John Ray es el autor del prólogo de Lolita y editor del texto. Valora la destreza literaria de Humbert y desprecia abiertamente su accionar. Charlie es el hijo de Shirley Holmes, directora del campamento. Lolita tiene sus primeras experiencias con él.
Escuchemos en el siguiente audio un pequeño fragmento sobre esta novela de Lolita.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era lo, sencillamente lo por la mañana, cuando estaba derecha, con su 1.48 de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que sí. En realidad, Lolita no hubiera podido existir para mí si un verano no hubiese amado a otra niña iniciática en un principado junto al mar. ¿Cuándo? Aquel verano faltaban para que naciera Lolita casi tantos años como los que tenía yo entonces. Pueden confiar en que la prosa de los asesinos sea siempre elegante. Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es que los serafines, los mal informados e ingenuos serafines de majestuosas alas, envidiaron. Contemplen esta maraña de espinas. Nací en París de 1910. Mi padre era una persona amable y tolerante. Una ensalada de orígenes raciales, ciudadano suizo de ascendencia francesa y austriaca, con un toque del Danubio en las venas. Revisaré en un minuto algunas encantadoras postales de azulado brillo. Poseía un lujoso hotel en la Riviera. Su padre y sus dos abuelos habían vendido vino, alhajas y seda, respectivamente. A los 30 años se casó con una muchacha inglesa, hija de Jerome Doom, el alpinista, y nieta de dos párrocos de Dorset, expertos en temas insólitos: paleopedología y arpas eólicas, respectivamente. Mi madre, muy fotogénica, murió a causa de un absurdo accidente, un rayo durante un picnic cuando tenía yo 3 años. Y salvo una bolsa de calor en mi pasado más remoto, nada subsiste de ella en las hondonadas y valles del recuerdo sobre los cuales, si aún pueden ustedes sobrellevar mi estilo, escribo bajo vigilancia, se puso el sol en mi infancia.
You whined me and dined me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world.
But all I've seen of this old world is a bed and a doctor.
Muy bien, mis queridos oyentes. Recuerden que pueden seguirnos en la emisora a través de las redes sociales en Twitter. Nos pueden seguir en @insi_radio, en Facebook en @insiradio o pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@insi.gov.co. Pueden descargar las aplicaciones de Insi Radio desde el App Store para iPhone, así como desde la Play Store para Android, o pueden conectarse a Insi Radio por medio de la página web www.insi.gov.co. Pueden conectarse con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Another's on the way. This chicken's done for up her nest, and I'm ready to make a deal. And you can't afford to turn it down, 'cause you know I've got the pill. This incubator is overused, because you...
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.